Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
No.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en X Twitter y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Antes de iniciar, voy a hacer un introito interesante con mi invitada. Quiero dar las gracias a los que hacen posible siempre estos episodios, estos espacios, y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, traducción legal y simultánea y traducción de documentos. Hermes Traducciones es la empresa ideal. Si usted necesita traducir cualquier documento, hacer una traducción simultánea en eventos, en los 7 idiomas que manejamos, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, y también trabajamos el idioma creol. En Hermes Traducciones trabajamos todas las traducciones de documentos simultánea y también de videos y de eventos en sentido general. Trabajamos y tenemos una cartera muy interesante de clientes, los cuales confían en Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. ¿Y dónde lo contacto? Bueno, 829-340-5139, Hermes Traducciones, en WhatsApp y teléfono. Y también al mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a mi invitada de esta noche. Si hay algo que a mí me apasiona, es el cine. El cine tiene una particular preferencia en mí en todos estos temas. Y quiero darle la bienvenida a una persona que tiene un podcast muy interesante, que eso lo hablaremos más adelante. Y es mi invitada, Angélica Novoa Pagán, de Poncho Morado Podcast. Así que le doy la bienvenida, amiga.
Buenas noches, Juan Manuel. Un gusto enorme estar en tu podcast, hermano. Un saludo desde Santo Domingo, República Dominicana.
Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Angélica, el Poncho Morado Podcast es un podcast interesante que, como dije, lo hablaremos más adelante, pero yo quiero que iniciemos porque vamos a hablar de algunos temas, pero lo principal es películas hispanoamericanas antológicas. Yo quiero definir primero qué hace a una película antológica. Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, las antologías se forman desde diferentes panorámicas. Pueden ser muy cultas por la calidad del contenido, por la reunión de expresiones culturales o estilística que pueda tener, en este caso, una película o una obra de arte cinematográfico. Pero creo que al unir la idea de películas hispanoamericanas, hispanoamericanas antológicas, naturalmente, tenemos que pensar en, que, en películas que tienen algo en común, y es el idioma en que son habladas. Aunque voy a incluir en la lista una brasileña, no hablada en español, pero tenemos una cercanía cultural muy importante, y en muchos listados a veces Brasil entra, aunque en el listado puro, las Hispanoamérica lo formamos los países de habla hispana, y como decía el ilustre Pedro Enrique Sureña, cada idioma es una cristalización de los modos de pensar y de sentir, y cuanto en él se escribe o se habla, como en el caso de una película, se baña en el color de un mismo cristal. De modo que, aunque hay películas antológicas hechas en francés, o habladas en ruso o en inglés, nosotros tenemos una región que cristaliza un modo de ver el mundo, un modo de ver la vida, y eso es muy valioso. ¿Me escuchas? Juan Manuel. Juan Manuel, tienes tu micrófono apagado, lo estoy viendo aquí en rojito. Tienes que encender tu
micrófono. Sí, no, lo que pasa es que se me quedó muteado, perdona. Muy interesante, muy interesante. Tú sabes que, ya que mencionaste Brasil, hay muchas películas brasileñas, y Brasil tiene una larga trayectoria de buen cine. Hay cine de todo tipo, o sea, en Brasil se ha hecho cine comedia, cine musical, pero también el cine de Brasil es muy, el cine carioca es muy social, porque Brasil tiene mucha historia también sociocultural, y qué bueno que hiciste la mención sobre Brasil. Entonces, la segunda pregunta, estimada Angélica, y los que están por acá, hablamos con Angélica Novoa Pagán del Poncho Morado Podcast, y ese podcast interesantísimo de cine, y hablamos de películas hispanoamericanas antológicas. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué es importante ver películas hechas en nuestra lengua?
Bueno, aunado a la idea que decía anteriormente, citando al ilustre maestro, en el lenguaje, que es una forma en que, ¿verdad?, nos comunicamos los seres humanos, hay inserto una serie de elementos que son más allá que el código del significado de un concepto, sino hay sentimientos, hay valores que se vinculan con el idioma. La forma de pensar de alguien cuya lengua madre es el alemán es diferente al de una persona nacida y criada en un país donde el idioma oficial es el español. ¿Por qué? Bueno, porque la construcción de esas lenguas romances, como el caso de la lengua española, está asociada con fenómenos antropológicos, algunos muy antiguos, y por eso es curiosísimo. Así encontramos, por ejemplo, que en el Cibao, volviendo al ilustre Pedro Enrique Ureña, se verificó el maestro en los años 30, cuando estuvo de intendente en la República Dominicana por un breve tiempo, pero muy valioso, descubrió que muchas de las formas que nosotros le conocemos a nuestros queridos cibaeños vienen del español antiguo, de la forma en que hablaba el español cuando los primeros décadas de descubrimiento, que no se encuentra en otros países de Latinoamérica, porque las migraciones que llegaron a Sudamérica o a México llegaron en tiempo posterior, cuando ya el Renacimiento estaba culminando, había culminado. Y entonces, en ese asentamiento, él descubrió una riqueza que nada más la había visto él aquí, en el centro del país y en algunas regiones de España. Entonces, para decirle un ejemplo, pero también, como decía una actriz que visitó mi podcast, Una vez, una película, por ejemplo, ella ponía el ejemplo de una película argentina, donde usan muchos modismos que son solo el significado, no solo lo conoce bien el que vive en ese país o una región de ese país. Sin embargo, se entienden porque en la manera en que el latinoamericano se expresa con los brazos, gesticula, el tono de la voz, quizás al principio no sabes que la palabra guita significa dinero, pero después de varias escenas tú sabes, uno la lleva y dice, ah, pero ese es de dinero que están hablando. Entonces, es una maravilla porque bailando uno, una sabiduría popular, junto con, bueno, dependiendo del tipo de película, si es una película quizás un poco más culta, donde los personajes son cultos, pues aprende uno otras posibilidades que tiene el idioma.
Perfecto, perfecto, Angélica. Y que las películas hispanoamericanas, por ejemplo, yo estoy viendo una serie que es norteamericana, pero hace mucha referencia a países como México y Brasil, y han comentado en esa serie sobre algunos fragmentos de películas, por ejemplo, Ciudad de Dios. Utilizan unas frases y un personaje que sale precisamente de Ciudad de Dios. Entonces, ahí viene mi tercera pregunta. Antes de pasar al listado, ¿cuándo nació el cine en Hispanoamérica?
Muy bien. Los países con más antigua tradición cinematográfica, o sea, con industria cinematográfica, bueno, España, naturalmente, ¿verdad? Porque estaba en el viejo continente y desde, desde los albores del propio cine, tuvieron su manifestación, un poco un cine más, al principio el cine español, como también el mexicano, más folclórico, más orientado hacia el folclore, pero de las industrias más antiguas están la argentina y la mexicana, países que iniciaron en los años 20, en el caso de Argentina, las abuelitas nuestras veían películas de Carlos Gardel y en el caso de México, sobre todo, con la creación de Estudios Churubusco, que es una gran casa fílmica, yo tuve la oportunidad de visitarlo y sigue activo, pues existía, como en Hollywood, el sistema de estudios, que el sistema de estudios, en este caso el Estudio Churubusco, las personas hacían carrera, entraban en niveles, en los niveles más básicos, también pasó lo mismo en Japón, y entonces alguien que empezaba como tercer asistente, luego subía a segundo asistente, primer asistente de dirección, y se hacía escuela. Los mismos talentos también iban creciendo y eran contratados, y era una relación cuasi laboral. Pero ya en tiempos más recientes, otros países, como en el caso de Colombia, el Perú, fueron desarrollando su industria y sobre todo películas de calidad. No debo dejar de mencionar el cine cubano, que en su momento, sobre todo en los primeros años de la revolución, marcó una diferencia.
Muy bien, Angélica, correctamente. ¿Tiene el cine hispanoamericano su propia expresión? Porque sabemos que en la literatura está la expresión de los escritores latinoamericanos, como la categoría en la que está Gabriel García Márquez, Cortázar. O sea, ¿está esa sección en el cine hispanoamericano, así como está en la literatura y en el mundo literario del siglo XX y en el XIX también?
Mira, el Latinoamérica siempre llama la atención desde el asombro, a mi modo de ver, al resto del mundo. Y yo creo que el cine no ha escapado de eso. Pero al igual que la literatura, el cine, un poquito más, con más lentitud que la literatura, está reclamando ser universal. Es decir, sí, creo que sí, que hay una expectativa, yo diría, vista por el europeo sobre todo, quizás hasta por el asiático, de que va el cine latinoamericano, de denuncia, de lo social, de lo costumbrista, de lo folclórico, es como la expectativa inicial que se tiene de una película latinoamericana. Sin embargo, ya hoy, bueno, esta semana, Leticia Tonos, en República Dominicana, estrenó una película de ciencia ficción. Y es una es un tema que normalmente quizás uno ve una película de un país del norte. También
que muchas veces, perdona Angélica, que muchas veces uno cree que lo voy a decir en buen dominicano, Hollywood tiene mucho clavo, ¿eh? O sea,
claro, incluso tienen, Juan Manuel, una expresión para el cine de estos países, le dicen cine indie, sí. O sea, como que el cine de nosotros es una cosa, y no solamente de Latinoamérica, sino de otras otros países del mal llamado tercer mundo. Como que son, no sé, como de una categoría étnica, cuando en realidad una película latinoamericana puede ser tan moderno, y en la lista que te tengo traté de incluir un poco de una y de otra y ejemplos de cómo una película, a pesar de ser quizás, y te voy a poner por ejemplo el ejemplo de Roma. Quizás tú dices, Roma, bueno, si una película sobre una chica mixteca, sí, bueno, claro, ahí está lo indie. Sin embargo, una de las críticas más a mí me gustaron de Roma, la leí de...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De una fuente japonesa que en lo que se fijaba no era en la canción de José José que tú y yo conocemos, que sale en Roma, o el reconocer, qué sé yo, la señora que hace fritura en una esquina, que son escenas muy latinoamericanas, sino que ellos se fueron a lo poético. Es decir, ellos observaron que el agua era un elemento que siempre estaba presente cuando salía la protagonista, ya fuera en la lluvia, ya fuera un río o un balde de agua o que levantaba con su ape. Y estos japoneses que no están atentos a cosas que quizás tú y yo vamos a chequear porque estamos más cerca culturalmente de México que un japonés, ellos vieron una capa de la película que yo creo que fue la más hermosa porque se fijaron en la expresión cinematográfica, en el lenguaje cinematográfico, más allá de lo autóctono, el hecho de que estamos hablando de una protagonista que es una joven indígena mexicana.
Así es.
De modo que yo creo que el cine, sin dejar de perder su expresión, porque al final, para hacer un cine original, tiene que ser auténtico. Si mañana salgo yo con una cámara y lo que me encuentro es con el, ¿cómo se llama esto? El polvo del Sahara, porque eso es lo que hay aquí. Pues eso es un tema. Y eso es lo que estoy viviendo ahora. Y esto
o el sargazo, pasa. O el sargazo, Angélica.
O el sargazo, y que me da gripe, y que tengo calor, porque hasta octubre, que dice que va, hace un calor grandísimo de aquí a octubre. Bueno, pero esa es la realidad. O sea, yo no puede haber, como dice una escritora africana, una historia única. Yo no puedo pretender querer hacer un guión como lo hizo Tolstoy o Dostoyevski, hablando de la nieve y eso, pero yo no he vivido eso. Pero tampoco Tolstoy pudo haber hecho La Guerra y la Paz hablando de playa y arena. Cada quien tiene que hacer sus historias en su entorno y naturalmente ¿cuántos países que somos? No me acuerdo el número, 20 y pico de países que usamos la misma lengua y no menos importante, que también tenemos identidad religiosa en gran medida, aunque ya eso no es absoluto, podemos encontrar muchos espejos en las películas que son de otro país latinoamericano. ¿Hay quien discute eso, Juan Manuel? Dice, no, yo me siento más gringo, yo me identifico más con una película norteamericana que con una película argentina. Entonces, sí, eso es válido, claro que también, sí, porque también somos hijos de la circunstancia y República Dominicana es un país comercial e incluso geográficamente bastante alineado con los Estados Unidos. De modo que yo creo que una cosa no impide la otra, pero lo bonito es apreciar los elementos de identidad e incluso los elementos, los aspectos en los que nos parecemos y los aspectos en los que no nos parecemos, como observa en un famoso video que hay por ahí, Julio.
Eso es correcto, Angélica. Y destacar también, ahora que mencionaste a Roma, la película mexicana, y a México. México tiene cientos de años haciendo cine. Y muchas personas creen que México solamente es Cantinflas y El Santo. Entonces hay una expresión legendaria de buen cine mexicano que yo creo que hay que destacar. Independientemente de lo que la gente diga, que mira, Pedro Navaja o las películas de Tintín, de... esas películas clásicas, que ya son películas de culto mexicanas, son las que precisamente se han dado como musa, como inspiración a estos nuevos directores que ya han llegado inclusive hasta los Oscars. Eso
me permite llegar a la primera de mi lista, ya que mencionaste a México.
Fíjate que una cosa lleva a la otra, porque hasta en el cine es así. Sí. Adelante.
Bueno, una de las películas te trae un decálogo. En realidad hay muchas películas más que son que podrían denominarse antológicas, pero quise hacer una mezcla. En el caso de México me fui a la que muchos críticos mexicanos consideran la mejor película de ese país de todos los tiempos, que se llama Los Olvidados. Uh-huh. Los Olvidados es una película mexicana filmada en el año 1950, en este caso en los estudios Tepeyac, también en Ciudad de México, y dirigida por Luis Buñuel. Hay un poco colaboración, porque ya sabes que Luis Buñuel era español, pero vivió muchos años en México e hizo muchas películas. Su cine tiene un periodo mexicano muy, muy prolijo.
Buñuel es más tapatío que Vicente Fernández, Angélica.
Yo creo que sí. El director fue premiado en Cannes como mejor director en ese año y en otras premiaciones, particularmente una otorgada por la UNESCO. A criterio de muchos, una de sus películas, si no la película más relevante. Está en la línea que estaba muy en vogue en ese tiempo, estamos hablando de 1950, del neorrealismo italiano, que estaba también expresado en películas que hemos visto de Luchino Visconti y otros. Y el argumento básicamente es, sin ser muy spoiler, es una película que habría que comprarla, no creo que esté en Netflix, no creo que esté en Amazon, en las plataformas más conocidas, pero valdría mucho la pena hacer esa compra en eBay y tenerla en casa.
Como colección, más que todo.
Sí. Es la historia de un joven que es el líder de una pandilla. No me gusta mucho contar los detalles, pero es una historia, digamos, juvenil y sobre todo que muestra la vida de los más desafortunados. Yo no quiero ampliar mucho diciendo de qué va. Yo la tengo, yo la compré allá cuando yo estuve un tiempo viviendo allá y me la traje. Y siempre que alguien me ha dicho, alguien me invitó una vez que si quería yo presentar una película, y yo los he olvidado. De modo que Juan Manuel, si quiere que yo vaya por allá, por tus lados, por Punta Cana, a mí me daría muchísimo gusto hacer un cineforum sobre los
Oh, pero claro, vamos. Sin entrar en vamos a cuadrar eso, aunque tengamos que hacer un cochinito y reunir lo del alquiler de un local.
Porque no quiero entrar en detalle, solamente dar los créditos, o sea, la ficha técnica, director fue Luis Buñuel, también el guionista, y los protagonistas Estela Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía, Roberto Cobo. No son actores que fueron conocidos posteriormente, pero en su momento la película...
Inclán me parece que hizo mucho cine en México e hizo telenovelas también.
Mira, tú ves, yo de...
Sí, no Miguel Inclán, Inclán me parece, si es el Miguel Inclán que yo creo, hizo inclusive de padres o de familia de las películas de Thalía en su momento de la saga de las Marías. Entonces yo...
Sí, lo que pasa es que yo soy de la época, de Lucía Méndez, sí. Angélica María, cuando Thalía llegó,
No, él no es de esa época, porque Miguel Inclán nació en el 1897, un 12 de diciembre, uh-huh. Y murió el mismo día de mi cumpleaños, vaya, qué coincidencia, un 25 de julio, del 56 en Tijuana, México. Un gran actor, Miguel Inclán, pero no, lo confundo con otro Inclán que sí participó en novelas en los 80, finales de los 80 y los 90. Hago fe de rata ahí, estimada Angélica, adelante.
No, simplemente quiero dejar como la idea de que es una película que trata temas muy difíciles de la vida de la gente que vive en los barrios más humildes. No quiero entrar más en detalle. Últimamente veo que las personas prefieren llegar y disfrutarla, pero vale mencionarla porque es difícil conseguirla, pero vale mucho la pena. Por eso me la traje. Por si me invitan a hacer el foro, dar un poquito de difusión, porque siento que ha estado como su nombre.
Sí, y no, y es blanco y negro, me parece, la película, ¿cierto?
Sí, es de blanco y negro. Entonces, siguiendo y en contraste con la lista, quise traer de diferentes países y de diferentes épocas. Hay una película puertorriqueña, no es tan antigua, al contrario, es una película que yo vi, vamos a ver qué año fue.
Puerto Rico tiene buen cine, Angélica, mucho de lo que la gente cree que son.
Que sí, que... La película se llama Broche de Oro. No es una gran producción, es decir, no hay no fue una inversión de muchos dólares, pero me gusta que recomendarla porque es una comedia. Sí. Yo siempre opino que la comedia es el género más difícil de todo porque es más fácil hacer llorar que hacer reír. Es del año 2017. Hola. Es la historia de un grupo de amigos que se encuentran en una casa de ancianos y tratan de escapar como si fueran adolescentes. Es divertidísima, me llegó al alma porque sentía Puerto Rico a través de esos personajes queriendo regresar a sus días de más gloria. Sabemos que Puerto Rico no está pasando por los mejores años. Cuando en otros, aquí hay unas invitadas que me están...
No, lo que pasa es que ella la vio la película y por eso está comentando.
Sí.
No se preocupen, señor.
Momento. Y yo la vi en Cine Fine Arts. Me gustó muchísimo. Es posible que aparezca una de las plataformas, Filming, una de ellas. Y tiene mucha dignidad. Porque es una película como de nuevas oportunidades. Bueno, basta decir que son unos señores en una casa de ancianos tratando de escapar. Bueno, adivinan quién trabaja en Broche de Oro. Charitín Goico está. Yo no me acuerdo.
Charitín. La rubia de América.
Sí. Es, perdón, no, no, es que hay dos brochos de oro, ¿no? La de Charitín en la
17, sí, correcto.
La que yo digo es de 2012.
Sí, sí, correcto.
Es que las dos son puertorriqueñas, sí. Perdón. La de 2012, que fue la que yo vi en Final, exacto, antes de yo salir del país en el TICE, está protagonizada por Jacobo Morales, Adrián García, Luis Omar Farrell y Carlos Esteban Fonseca. Ese es el grupito. Sí. Son un joven y tres señores.
Uno viejevo, vamos a decirlo, un buen dominicano.
Y no, y sobre todo lo que me encantó cuando vi esa película, que la vi más o menos para los mismos años que una película cubana que yo adoro, que es, ay, ¿cómo se llama? Es una parodia de la película de zombies. Ahora te diré el nombre de esa otra. Juan de los Muertos, incluso ganó mejor película iberoamericana en el Goya. Yo empezaba a escribir cuando eso Poncho Morado era un blog. Y yo decía, nos tenemos que recordar cuando hagamos cine en República Dominicana que el humor es una parte tan importante de la idiosincrasia caribeña y que a veces sentía que cuando intentábamos historia nos poníamos como un poco dramáticos y asumiendo quizás estilos que van con la idiosincrasia de otros países, pero no tanto con la nuestra, porque el dominicano y el caribeño en general ríe y llora todo el tiempo, o sea, sobrevive con el humor, el dolor, así lo veo. Y esa película me llegó muy hondo. Creo que es, a pesar de que no tiene mucha tecnología, es una película modesta, filmada con quizá un par de cámaras, pero las actuaciones son tan buenas y la historia tan, tan maravillosa que no, eso la he puesto en mi lista de antológica porque pasan los años y no la olvido.
Muy bien, muy bien. Y hablando de Puerto Rico, Angélica, yo quiero destacar que no es porque tiene el mismo apellido mío, ojo, no quiero que suene que yo estoy parcializado, pero hay un actor que es bien recordado aquí porque participó en la película Nueva York con el fenecido Luisito Martí personificando a Balbuena, y es Raúl Carbonell. Uh-huh. Raúl Carbonell es un excelente, un primerísimo actor de Puerto Rico, que por cierto hizo una película personificando a Héctor Lavoe, el salsero boricua, y que está catalogado como la mejor actuación incluso.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Sigue por encima de Marc Anthony, haciendo el personaje.
Ah, pues me gustaría sí. Verla. Vi la de Marc Anthony.
Sí, te voy a dar el nombre. Sí, te voy a dar el nombre ahora de la de Héctor Lavoe, de Raúl Carbonell. Te voy a decir ahora mismo. Vamos a ver. Mientras tanto, señores, este espacio llega gracias a Hermes Traducciones, su empresa de patrocinio ideal para traducciones de documentos y hablado también. Entonces, Raúl Carbonell es un actor puertorriqueño. Vamos a ver, ya lo tengo por acá. Vamos a ver, Raúl Carbonell, que hacía el papel de Fellito en Nueva York. Es un actor veterano. Vamos a ver, porque ahora no me sale la película de Lavoe. Déjame ver cómo se llama. Bueno, se llama a sí mismo, Lavoe, de King. También lo he llevado a teatro, que se llama ¿Quién mató a Héctor Lavoe? Él también.
Porque hemos sí. De mencionar, yo viajaba sí. Mucho a Puerto Rico en mi adolescencia, porque tengo primos allá. Correcto. Y tenía tíos. Y por cosas de la vida, mis primos eran amigos de, de jóvenes teatristas, el teatro en Puerto Rico de los años 70 era
sí.
Era y debe seguir siendo. Ahora no estoy tan vinculada con Puerto Rico, pero sí que había en esa época una actividad, o sea, un circuito teatral probablemente mucho más amplio que lo que teníamos en esos años. Y muchos actores, bueno, para no irnos más lejos, Benicio del Toro.
Benicio del Toro. Y recordemos también al ya fenecido, primerísimo actor y actor de Hollywood también, Raúl Juliá, que...
Raúl Juliá,
que es el señor esposo de Morticia en The Addams Family de los 90s. Continuamos, Angélica.
Y también lo recordamos por El beso de la
Correcto. Y también, bueno, otra actuación de él icónica también, de El sacerdote Romero, la película que hicieron en los 80s sobre el asesinato de el Arnulfo Romero, que ya es santo, me parece que ya es santo, si mal no recuerdo, ya fue beatificado por el Vaticano. Adelante, Angélica.
Una película reciente, colombiana, y también con gran dignidad, del año 2004, es María Llena de Gracias. La historia de una joven que trafica drogas en su vientre. Estoy siendo totalmente spoiler, pero lo importante no es que saber eso, sino toda la travesía que ella hace y la razón por la cual ella se involucra en esa actividad delictual, como pasa con muchas personas jóvenes como ella en nuestros países, que en búsqueda de una nueva vida en los Estados Unidos se arriesgan, y es muy reveladora del sistema de injusticia que vivimos. Es una película que llevó a su protagonista, María Alves, que se llamaba Catalina Sandino, se llama la actriz, fue nominada como mejor actriz de reparto principal, a pesar de hacer esta película hablada en español.
Sí.
Cuando son esas actuaciones así tan poderosas, no importa que no esté hablada en el idioma oficial de la academia, que es el inglés, actrices como ella o como Norma Leandro, la argentina. Correcto. Norma Leandro, esa historia oficial argentina, logran la nominación. Y también otra actriz brasilera también hizo ese crossover con la película brasileña que escogí para este decálogo, que es Estación Central de Brasil. Esa película como tiene un poquito más de años, específicamente es del 90... Estación Central de Brasil es del 98, tiene ya unos añitos. Es decir, que gente, por ejemplo, de 24 años, posiblemente no la conozca, vale mucho la pena. Y eso sí puede aparecer fácilmente en Netflix. La recomiendo muchísimo. Es de un director que muchos conocen porque ha seguido productivo, Walter Salles, en años iniciales. Y está protagonizada por una señora que quienes veíamos telenovelas brasileña, en esos años, yo no tengo ninguna vergüenza de decir que yo vi mucho telenovela en esta vida. Yo creo que eso también es parte de la cultura, y particularmente las brasileñas son muy, muy dramáticas y tienen, me parece que eran muy interesantes. Sí. Y quienes veíamos telenovelas en esos años, de que si Dancing Days, conocíamos a esa señora. Cuando llega la película, pues ella también logra la nominación, creo que hasta ganó el premio como mejor actriz principal. Es la historia de una señora que casualmente se ve al cuidado de un niño que no es de ella, ni a ella le interesa cuidarlo. Es una señora como tosca. Sin embargo, el chiquito le roba el corazón y ella lleva a ese niño a un destino que donde lo estaban esperando. No me gusta como dar muchos detalles, sino dar que las personas se La disfruten, pero muy humana. Es una película que, así como ella, se ablanda al espectador. Y es un road film, o sea, vas recorriendo un trayecto con ellos. Y esas películas de carretera, yo soy particularmente débil con ese género, porque creo que todo camino transforma al que lo camina, pero además cada pasaje, cada estancia del camino es un momento de la película. Sí. Vale mucho la pena. Había varias brasileñas para mencionar. Tú mencionaste otra al inicio. Tú mencionaste esta otra película brasileña buenísima, Ciudad de Dios.
Sí, correcto.
Y yo estaba entre Ciudad de Dios o Estación Central de Brasil. Y qué bueno que tú mencionaste la otra, porque yo creo que cualquiera de las dos hay que verla. A mí me pasa, y creo que le pasa a mucha gente con las películas, llega un momento que yo dejo de leer las letras, porque es tanta la sintonía que tenemos con la idiosincrasia de ellos, que ya uno no necesita ni leer el español, uno lo entiende con el alma. Y esas dos películas, tanto la que tú mencionaste como la que yo menciono, son parte de esa patria grande que somos.
Así es, ¿no? Y recordar que también tiene una historia en cuanto a telenovelas, Brasil, tan importante como México y Venezuela, porque Brasil tuvo novelas muy interesantes. Por ejemplo, hay una que eso fue un hito en este país, y fue Chica da Silva, que es basada en un relato y en unas historias con sus pinceladas de ficción, pero sí muy real, porque en Brasil en esos años, en el siglo XVII, XVIII, se daba, y hasta en el XVI, se daba ese tipo de esclavitud y se daba ese tipo de situaciones. Pero también hay otra que se llamaba Doña Bella, con Maite Proenza. Que
eso fue
no, Doña Bella.
Yo estudiaba Derecho en esa época. Y yo salía corriendo a la universidad para
ver. Yo no veía a Doña Bella, yo no la veía a Doña Bella, no me la dejaban ver, lógicamente. Pero Chica da Silva sí la recuerdo muy bien. Chica da Silva fue también, tanto así que a Thaís Araújo la trajeron aquí prácticamente para pasearla por todos los lados, porque se creó todo un mito y una... Sí, muy, muy, muy interesante.
Bueno, siguiendo, ya que estamos por Sudamérica, hay una película, quizás de estas que te estoy mencionando, debe ser por lo menos una...
Sí, antes de pasar, Angélica, perdón, déjame enviarle el micrófono. Dale. Tengo a una invitada aquí de España. Bueno, déjame ver, ya me mandó el micrófono. Pomodora está por acá. Ella quiere hablar de una película. Vamos a hacer este paréntesis y luego continuamos. Adelante, Pomodora. Bienvenida.
Por supuesto. Hola, vamos a ver. Bueno, buenas noches, aquí os quería hablar de una película que a mí me gustó muchísimo. Es más, la tengo en DVD y demás, pero me gustó mucho por primeramente los cuatro personajes, que no hay más. Eran Federico Lupi, Cecilia Roth, Federico Lupe, Cecilia Roth, Bobo y... A ver, me acuerdo. Sí, lo vi. La película se llama Martín H. Yo creo que...
Martín H.
Martín H, una pasada.
Claro que sí.
Eusebio Poncela a mí me pareció algo espectacular. Sí, porque eran ellos cuatro, o sea, Eusebio Poncela, Juan Diego Botto, Federico Lupi y Cecilia Roth, guapísima, guapísima. Entonces se lió ahí una historia, que me acuerdo yo que esa película fue de hace pues casi 30 años, 30 no, pero vamos, del 94 es... Y lo que más me gustó de esa película, aparte de los intérpretes, porque es que me parecieron brutales, porque aparte es que yo era muy fanática de Federico Luppi, Cecilia Roth me parece una belleza, Juan Diego Botto igual, y bueno, Eusebio Poncela es que para mí Eusebio Poncela es que es algo ya magistral. Porque fue el que acuñó una frase que dijo: tú te enamoras de, eso lo puedes buscar en la película, buscar lo que es la película y buscar el video donde dice Eusebio Poncela que no te enamoras del sexo, sino de las personas y tal. Bueno, él hablaba así. Pero es que Eusebio Poncela es un actor como la copa de un pino. Y esa película a mí me gustó muchísimo. No sé si la habéis visto o no, pero la recomiendo porque es un poco trágica, porque el final no lo voy a contar, evidentemente. No lo voy a contar. Pero te das cuenta de lo que hace una persona. De lo que hace una persona cuando está terriblemente enloquecida y enamorada de amor o un amor tóxico. A mí es que lo del amor tóxico ya me cansa, como que me cansa. Cuando tú estás como una cabra y es que la persona con la que tú habías estado, con la que tú habías estado, de pronto te dice, mira, vete a tomar viento, pues te corre un vuelco en la cabeza que te deja muerta. Entonces Cecilia Roth ahí hace un papelón, aparte de que es una artista como la copa de un pino, guapísima. Me encanta. Es una película que os la recomiendo. Os la recomiendo en todos los sentidos, ves el narcisismo, el egoísmo, la egolatría, o sea, ahí Federico Luppi, que mira que me encanta, porque ahora que en paz descanse, a mí Federico Luppi me encantó siempre, toda mi vida, pero en ese film hizo un papelón. De hombre, vamos, vamos, es que a Cecilia la llevaba, vamos, sin soltura, o sea, sin soltura, no había problema. Pero, sí, perdón, ya.
No, perfecto, muchísimas
¿Algún?
gracias, Pomodora. Sí, y el cine español, y ahí voy a pasar con Angélica, el cine español tiene su historia también, o sea, ahí están los directores, precisamente como Buñuel, como Lupis, y también nuestro amigo Almodóvar, que tiene también unas letras doradas en el cine. Adelante, Angélica.
A mí me encantó Martín Ashe, de esas inolvidables. Comparto tu afición por el elenco, Lupi, Roth, Juan Diego Botto y este otro actor que olvidó su nombre, pero lo mencionas. Es como una película bien tejidita. Y de esos años pasó, o nos pasó aquí en República Dominicana, que era de las que uno conseguía.
VHS,
En los
VHS.
clubes, exacto, en los clubes de video. Y llegó un momento que había como un tráfico. Ay, mira otra de Federico Luppi, mira otra de Cecilia Roth, porque no eran tan comunes en el cine, aunque luego ya también llegaron a las salas de cine. Y era un cine distinto al cine romántico, comercial, norteamericano, que uno está acostumbrado, esos enlatados de Hollywood. Estas películas tenían otras dimensiones y una seriedad sobre el tema, por ejemplo, en este caso del amor. Me encanta que menciones esa película porque justo la que yo escogí de Argentina también está también Federico Luppi, que es Caballos Salvajes. Eran tantas las argentinas. El cine argentino es un, si sí, tengo que elegir por nacionalidad, uno de mis favoritos. Y son tantas las películas argentinas que me gustan, cuando no de con Federico Luppi, cuando no con Ricardo Darín, que si dirigidas por Eliseo Subiela o por otro. Pero creo que de todo, de esa...
No, y Francella, Gustavo Francella también. Francella también.
No sé si recuerdan Caballo Salvaje también. Yo escogí películas especialmente ya con algunos años pensando en las nuevas generaciones, porque son películas que no es que sean tan viejas, este es del 95, o sea, no estoy hablando de películas de los años 60, en este caso, sino de los 90, película que todavía podríamos llamar moderna, con Héctor, imagínense, con Héctor Alterio, Leonardo Sparaglia, Cecilia Dopazzo, la música es buenísima, que es de este, de, ay, ¿cómo se llama? Ay, el argentino famoso, ahorita me viene el nombre, de Calamaro, de Andrés Calamaro, que se puso muy de moda el tema de la película, y yo creo que de todas de que llegaron en esa época, esa fue una de las que más brilló. Bueno, y después llegó El Hijo de la Novia y otras más que ya fueron nominadas al Oscar, por ejemplo, El Secreto de Tus Ojos y eso. Pero yo creo que con Caballo Salvaje se desató una moda aquí por el cine argentino, y fue bonito porque lo buscamos en las tiendas de video de VHS.
Así es, Angélica. ¿Cuál otra de la lista tenemos?
Bueno, ya había mencionado México, ya mencioné Colombia, de Perú, una un poquito más vieja, pero importante, que es La Ciudad y los Perros. Yo he visto poco cine peruano, pero esa que no es tan nueva, yo la vi en los 80, y es una adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa, es muy buena. Recuerdo que la vi en el cine Plaza, es del año 85, está dirigida por, bueno, es una adaptación de la novela de Vargas Llosa, y el director de la película, a ver, lo que me salió fue la novela, película, voy a mencionar el dato, porque está muy bien hecho. Bueno, es que en Perú había una tradición, hay una tradición de televisión que de mucha calidad, o sea, hay una de los años 60 se hacían producciones de exportables, quiero decir. Entonces, llegar al cine yo creo que no le dio tanto trabajo, a pesar de que en años más recientes he visto poco. El director de esa película se llama Francisco José Lombardi. Y como adaptación de la novela es bastante digna. Fue presentada en el Festival de Cannes y en el Festival de Cine de San Sebastián. Las recomiendo mucho, además, porque se inspira en la obra de Mario Vargas Llosa.
Muy bien, muy bien. Hay una pregunta, dos preguntas que te tengo, y es ¿hacia dónde va el cine en Hispanoamérica? ¿Y por qué tenemos en República Dominicana que ver cine hispanoamericano? Te tengo esas dos preguntitas ya y cerramos con las preguntas.
Bueno, yo creo que el cine latinoamericano está reclamando ser cine universal como cualquier otro. Siempre va a tener su identidad, siempre va, o no siempre, va a hablarse en español, pero en la mayoría de las veces, en otros casos, se hablará en más de un idioma. Veo muchas coproducciones y películas coproducidas por varios países, donde hay latinoamericano, pero puede estar España en la coproducción, puede estar Estados Unidos o más de un país latinoamericano. Vemos el caso, por ejemplo, de Pepe, que es una coproducción dominicana, de Namibia y de Colombia, me parece, ganadora del Oso de Plata, fue en la Berlinale. De modo que eso es lo que uno avista, que para expandir sus horizontes hay mucha exploración a través de la coproducción. Y digo que reclama su estatus universal porque dejará de ser, siento que está reclamando dejar de ser cine indie. Y puede la película ser de nacionalidad cubana o argentina o chilena y tratar un tema que ni siquiera ocurra en nuestros territorios. ¿Por qué no? Y sin embargo, seguir siendo una película hecha en uno de nuestros países. Yo creo que estamos casi a la vuelta de la esquina a nivel de festivales más culturales como Locarno en estos días o el de Venecia, se ven ese tipo de propuestas y también el cine latinoamericano está sabiendo de manera muy sabia ser comercial y vemos que en las teleseries se han mostrado varias con mucha popularidad, por ejemplo, como Narcos. Y ahora, ya para cerrar el comentario, estamos todos esperando la versión teleseriada de 100 años de soledad.
Eso es así. Vamos a ver, yo tengo mi respeto por todo, todos los seres humanos en sentido general y todas las clases y las personas que están con este tema de la inclusión, porque todos tienen derecho, pero yo quisiera que sea una serie que no esté tan marcada por el tema de la inclusión y de esa ideología y todos esos temas. Tú sabes lo que te quiero decir, Angélica, con el respeto y el perdón de todos.
Bueno, pues esa novela fue escrita en 1968 y lo que tenía en mente, sí, Gabriel García Márquez, era la historia fantástica de su maravillosa familia. Y yo creo que pensemos que los productores serán fieles a lo que narra la novela. Sí. Que
así están... es. Los Buendía, los que no han leído ese interesante libro. Angélica, háblanos un poquito de Poncho Morado Podcast, un podcast que yo lo disfruto cada vez que hay un episodio, yo lo veo y vi recientemente con el niño que hiciste, que creo que a más de una ha enamorado ese pequeñín. Y háblanos un poquito de
Orio, residente en Punta Cana.
Sí, ¿no, sí, sí.
Tomás Dixon Vilches. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por verlo, por comentar ese espacio. Estamos allí ya hace 2 temporadas, tenemos un total ya de 60 episodios grabados. Empezamos la primera temporada, empezamos solamente en formato audible, después nos atrevimos a hacerlo también en YouTube y a postproducir bastante. Empezamos primero con una propuesta de podcast sobre cultura. Ahí me di cuenta que la cultura es muy vasta y que era interesante especializarlo, y como Poncho Morado es además una pequeña productora fílmica, y como una manera de celebrar lo que está pasando en el cine dominicano y en el arte cinematográfico en sentido general, que es una actividad que comparto en mis tiempos libres, porque en la vida real yo soy abogada, dije, bueno, la mejor forma de integrarme a lo que está pasando en el cine dominicano es entrevistando a todo el que está haciendo algo en el cine dominicano. Ha sido fabuloso. Claro, no nos hemos olvidado de la esencia de cómo empezamos, porque yo empecé a entrevistar, hablando con mis amigos de temas de mutuo interés, y por eso siempre trato una vez al mes, y en este caso fue el niño Tomás, de incluir a alguien de la audiencia, alguien que se sienta en la butaca a ver películas, porque es muy bonito entrevistar, como ya lo hemos hecho, a directores, a productores dominicanos, y quién sabe si en el día de mañana también puede entrevistar a gente del arte cinematográfico fuera de la República Dominicana. Yo estoy segura que eso,
claro,
lo voy a lograr.
Sí, claro que sí.
De poquito en poquito, pero me pareció bueno también, como lo he hecho, integrar también de tiempo a tiempo a los críticos de cine, especialistas de temas sobre que aparecen en las películas, ya sea porque sean de temas de interés psiquiátrico, psicológico y otras disciplinas. Está a la orden, Juan Manuel. Tú tienes que ir a Poncho Morado Podcast hablando.
Bueno, si me voy a autoinvitar. Yo espero que planifiquemos ese episodio. Y hablaremos, ¿sabes qué? Emma, le voy a poner, te voy a comprometer y le voy a poner el nombre desde ahora. Yo, le podemos llamar las películas favoritas de Juan Manuel. Porque yo tengo unas historias con algunas películas que son mis favoritas. Porque mi cine favorito, mi género favorito es el horror. Pero, sí, pero yo... Sí.
No me digas, por eso porque te gustó.
Sí. Entonces, yo tengo, o sea, yo recuerdo programas que veía de cine de horror en televisión abierta. Por ejemplo, Raintel tenía los viernes una sección, un programa de cine de horror de los 80s en Raintel, cuando era el Canal 7, antes de ser Antena Latina y todo eso. Que ahí vi La Noche de los Muertos, ahí vi Evil Dead, ahí vi alguna de Viernes 13. O sea, yo tengo mi historia de mi juventud.
Pues definitivamente ese va a ser tu tema en Poncho Morado Podcast, sí, porque no lo he tratado.
Sí.
Y ese género tiene...
Claro. Y el horror no es solamente una película de sangre, de miedo. El género horror. No, el género horror, nada. Sí, tiene su... Tiene su bemol y no sé, vamos a planearlo, vamos a hacerlo. Y yo también tengo algunas películas que no son de horror, que son mis favoritas, que podemos hablar ahí. De verdad que yo quiero saber y quiero que todos sepan tus coordenadas, Angélica, ¿dónde te pueden seguir?
Gracias, yo estoy, bueno, principalmente en Instagram. Últimamente estoy muy instagramera. En Poncho Morado Podcast, así tal cual. Poncho Morado Films, que es la empresa que produce el podcast, tiene su Instagram, y es importante destacarlo porque tenemos un cortometraje, un mediometraje y un largo en proyecto, pero de eso hablamos.
Correcto.
Mi cuenta personal es Angélica Novoa Pagán, o sea, @ Angélica Novoa Pagán. En X soy Angélica Novoa y más o menos eso es. Y para los profesionales estoy en LinkedIn, para la familia estoy en Facebook. Pero la familia es, bueno, todo el que le interese el cine sabe que me puede encontrar por ahí. A mí me gusta recomendar si veo algo que me gusta en las plataformas o en la sala de cine de Santo Domingo, porque ahora es tanta la oferta que tenemos que lo difícil es elegir. Y a veces hay que bucear para encontrar cosas maravillosas que tenemos a veces hasta
YouTube. Eso es así. Y mucha gente se queja del contenido. Dice, bueno, YouTube lo que hay es... Pero una de las cosas interesantes que ha traído el podcast, que es la nueva realidad de la comunicación, es precisamente eso, que usted tiene contenido de cine, de farándula, de espectáculos, de medicina, temas sexuales también, porque hay podcasts sexuales, manejado a veces con no tanta profesionalidad, pero hay para todo y para todos. Entonces, hay que seguir al Poncho Morado Podcast, síganlo, coméntenlo, vean principalmente el último episodio de El Niño que Vive Aquí en Punta Cana, Richardson, Mikkelson, ¿cuál es el apellido?
Tomás Dixon, hablando de Tim Burton.
Sí. Es fanático de Tim Burton. Y para que ustedes vean, señores, que cuando la educación desde un niño, eso da gusto. Yo les recomiendo que lo vean ese episodio y se van a divertir muchísimo con Tomás Dixon hablando de Tim Burton. Y lo importante que mucha gente cree, Angélica, antes de finalizar, que Tim Burton ya hace cine para adultos. Pero fíjate lo mágico y lo interesante que puede ser para un niño. Toda esa creatividad que está en la cabeza del director Tim Burton.
Nos robó el corazón el joven Tom.
Eso es correcto. Y agradecerle nuevamente a los oyentes que están por acá y los que escucharán, Angélica, este espacio en diferido. Agradecerte a ti por aceptar la invitación. Yo espero que se dé ese episodio que vamos a tener. Yo, como te dije, me autoinvité. Vamos a...
Ya eso es lo que hago con una ficha en septiembre.
Sí. Vamos a cuadrar eso y de verdad yo encantado. Así que cuenta con mi apoyo para Poncho Morado Podcast y agradecer nuevamente a ustedes, a los que hacen posible estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel.
Muchas gracias, Juan Manuel. Un honor estar
igualmente,
en este espacio.
Igualmente.
Y saludos a todos.
Gracias igualmente. Chao, chao. Hasta la próxima. Nos escuchamos mañana nuevamente. Mañana tenemos un episodio interesante con Kira X desde España. Hablaremos sobre contenido de YouTube y lo bueno y lo malo de ser creador de contenido de YouTube. Mañana 8 de la noche. Hasta la próxima. Chao, chao.